Diarios de la Shoah.
Ida Fensterza, Yo no lloré, febrero de 1944. Ida era una niña de 14 años, hija de unos judíos polacos que habían emigrado huyendo del antisemitismo, primero a Alemania y después a Francia. En 1940, los padres de Ida, para alejar a su hija del ambiente bélico de París, deciden llevarla con unos amigos a la campiña francesa, donde vive una vida apacible como una lugareña más. Sin embargo, en la noche del 30 de enero de 1944, es detenida y pocos días después es deportada al campo de concentración de Auschwitz. Una vez en el campo, los prisioneros son sometidos a una total deshumanización, siendo considerados simples números. El de Ida será el 75.360. Es en la amistad en lo que se refugian las prisioneras, compartiendo la manta o las escasas raciones de comida. Ida, haciendo acopio de una madurez impropia para su edad y una gran valentía, expresa que a pesar del maltrato continuado, los trabajos forzados, la falta de comida e higiene y el percatarse del origen del humo que sale de las chimeneas, nunca lloró. No quería hacer ese regalo a los nazis. Todas estas vejaciones se las relata a Bertrand Poirot del PET en una entrevista que tiene lugar después de conocerse en 1988 en una visita que ambos hacen al campo y que dará como resultado este libro, que se publicó en Francia en 2002. Ida ofrece su testimonio 40 años después, porque antes nadie preguntó. Testimonia porque lamenta que todo el sufrimiento de tantas personas no sirviera de nada y porque siente gran indignación por el negacionismo.
Tampoco volví a ver en el campo a las dos jóvenes. Lo único que sé es que habíamos sido escogidas juntas. Una vez que llegamos corriendo entre las primeras a la cabeza del tren, nos las tuvimos que ver con un solo SS y no con muchos, como supe luego que era lo habitual. Cerca de ahí esperaban filas de camiones grises.
Supimos tras la guerra que uno de los camiones, marcado con el signo de la Cruz Roja para tranquilizarnos, transportaba, de hecho, el ciclón B para las cámaras de gas. El SS, que llevaba una vara, ordenó en un mal francés que quienes no pudieran caminar montaran en los camiones y que los otros esperaran en la cola. No pregunté qué hacer, me dije, no estoy cansada, y a continuación me uní a las que iban a pie. El SS ni me preguntó mi edad ni la adivinó. Con mis buenas mejillas de campesina, así como con el famoso recogido que me hizo mi madre quitándome los tirabuzones durante las vacaciones escolares de abril de 1942, aparentaba más bien 16 años. Mi madre me dio dos veces la vida, la segunda al envejecerme. Y afortunadamente, ya que con 14 años debería haber seguido a quienes fueron eliminados a la llegada. Formo parte, así pues, de las 61 mujeres seleccionadas para entrar en el campo. Sobrevivirán 24. Eso se explica por el hecho de que estábamos en 1944. Pasaremos solamente dos inviernos en Auschwitz. No habríamos soportado un invierno más. El número de supervivientes de 1942 iba a ser ínfimo. Las 754 mujeres que montaron en los camiones fueron inmediatamente gaseadas con los niños. Y nosotras, ingenuas, pensábamos que los vehículos estaban ahí para ayudar a las inválidas por alguna especie de humanidad. El campo de Birkenau al que nos dirigimos está incluido en el complejo de Auschwitz, situado a unos 3 kilómetros de distancia. Es el más grande de los 4 subcampos. Estaba pensado para contener a 100.000 prisioneros. Ahí se encontraban las cámaras de gas y los crematorios. La mayor parte de las fotografías de Auschwitz muestran, en realidad, la entrada de Birkenau, con su torre central. Bajo esa verja se prolongarán las vías de tren para que los convoyes penetren hasta el interior del campo, cerca de los crematorios. En las fechas de mi llegada, los trenes aún se detenían antes del campo. Previamente a dirigirnos a pie hacia Birkenau, los soldados nos exigieron que dejáramos nuestras cosas, amontonadas en la nieve, sin indicaciones del nombre, son los objetos perdidos. Debo tirar la pequeña bolsa de piel donde guardaba las fotos de mis padres y el paquete de provisiones que quería ofrecer a mi madre. Eso me entristece. No me queda nada de la vida de antes. Durante la marcha no vemos a nadie porque los prisioneros ya se han ido a trabajar. Advertimos solamente los barracones mugrientos, deteriorados, y a través de los cristales, algunas mujeres lívidas que llevan pañuelos en la cabeza y que con aire extraviado nos devoran con los ojos, pero sin vernos. Esta vez sí que estamos en otro planeta. Al llegar nos hacen entrar en una gran habitación llamada secretaría. Unas prisioneras polacas con uniforme civil y no muy deterioradas físicamente nos hacen rellenar unas fichas de identidad. Escribo sin pensarlo, de modo automático, mi verdadera edad. Una de las empleadas parece demorarse en mi ficha. Le sorprende mi edad, pero en mi obsesión por reencontrarme con mamá, pienso que ha reparado en mi nombre porque conocía a mi madre. Como todas las judías, debo poner delante de mi nombre Sara. A partir de entonces me llamaré Saraída. Todos los hombres debían llamarse Israel algo. De ahí nos conducen a una gran sala, llamada de desinfección, la sauna, que tiene dos aberturas. Estamos estupefactas. Nadie pregunta nada. Pero presentimos lo peor. Tres SS esperan con un civil, quizá un médico. Nos ordenan desvestirnos completamente, pero no nos movemos de ahí. Ninguna de nosotras se atreve a desvestirse. Nos parecía impensable desnudarnos delante de esos soldados. Exigirnos eso era como un ultraje. Tratamos de conservar nuestra ropa interior. Enseguida los gritos recrudecen. ¡Nacht! ¡Desnudas! Nos quieren enteramente desnudas. Aparecen unas mujeres que llevan un brazalete de capo y empiezan a golpearnos con sus palos. Es la primera vez que vemos eso. Las capo son prisioneras comunes y reconocibles por el triángulo negro que en su ropa va antes del número de registro. Los alemanes las reclutaron de las prisioneras civiles para usarlas como auxiliares en el mantenimiento del orden en los campos. A cambio, recibían diversos privilegios, habitaciones separadas, ropas, alimentos, etc. Tienen todos los derechos sobre nosotras, incluido el de azotarnos. Otras prisioneras, que no hablan francés, se presentan de pronto para recoger nuestras ropas tiradas en el suelo. Comprendemos que no recuperaremos nada. Aquellas arramblan con las joyas que no nos quitaron en Drancy. Es el caso de mis pendientes. Yo no tengo reloj ni cadenas. Las mujeres casadas debían quitarse sus alianzas. Me di cuenta de que ponen todo ese botín en la pequeña bolsa de cuero que tanto quería. No sabré nunca cómo esa bolsa, abandonada en la fila, llegó tan rápidamente a la sauna. Algunas compañeras volverán a ver sus ropas vestidas por las capos. Yo no encontraré ninguna de mis cosas. Es entonces cuando vienen los grupos de prisioneras, con maquinillas de cortar el pelo en las manos. Nos rapan por todas partes, cabellos, axilas, pubis. Es una humillación terrible. No podemos vernos a nosotras mismas, pero adivinamos el efecto producido al descubrir que las otras mujeres están irreconocibles, desfiguradas. Como la moda de entonces era llevar el pelo largo, hay una auténtica alfombra de cabellos, con largos mechones morenos, castaños, cubriendo el suelo. Algunas lloran. Yo no vierto ni una lágrima. No quiero darles ese placer. Aunque me digo, si nos han hecho cosas así, ¿qué pasará ahora? Después se acercan otras prisioneras con plumas y tinteros. Todas tienen un tatuaje en el antebrazo izquierdo. Las cifras continuaban a las del último convoy. Corresponden a la fecha de nuestra llegada al campo. Mi número de registro es 75.360. En las duchas se borra la mitad de una de las cifras. Yo me inquieto imaginándome que tendré que saber mi número de memoria e ignorando que es un tatuaje. En la campiña, en esos tiempos, no marcábamos a los animales. Una de las mujeres me tranquiliza, golpeándome en la mejilla. «No hagas nada», me dice. «Tu número no va a borrarse». De hecho, la inscripción ha aguantado casi 60 años. Lo siguiente debería prevenirnos contra el frío y la incomodidad, pues nos tiran un paquete con ropas civiles. Se trata de una especie de vestido con una pequeña chaqueta que no calienta. El tejido es de fibrana. Más adelante vendrán los pijamas de rayas. Las dudosas ropas civiles son harapos lavados al vapor. No hay duda de que pertenecen a prisioneras desaparecidas. En la espalda hay dibujada una gran cruz con pintura roja por si intentáramos escapar. Nos lanzan los zapatos sin mirar nuestro número. Los cambiamos como podemos. Me acuerdo de una mujer cuyos suecos eran tan grandes que los perdí al caminar. Henos ahí, pues
desfiguradas, disfrazadas, reducidas a un número en el antebrazo, sin identidad, sin pasado ni futuro, proyectadas hacia el infierno concentracionario en una sola mañana. Al mediodía teníamos derecho a una sopa con escasos trozos de col. Es una nueva etapa en la deshumanización, ya que a falta de cucharas y recipientes personales, hemos de lamber nuestra ración, como bestias. Yo prefiero no tocarlo.